Blog Talk Radio.
Muy buenas noches, Puerto Rico. Buenas noches, mundo. Soy Jorge Seijo, periodista, analista de la noticia, desde mi rincón, desde mis estudios en Laja, Puerto Rico, en una producción, coordinación y dirección de Willy Torres, desde Trujillo Alto para el mundo, en el número 49, la edición número 49 de este programa Hay que tener vergüenza, desde otro punto de vista. Hoy es lunes, día, qué sé yo, 25, de un 25 del mes de enero. Ya se está casi yendo, ya el primer mes. Día 25 del mes de enero, lo que es igual el día 11 del mes de Tlatelolco, año 5781. Eso es, ¿verdad? Sí, eso mismo. Bueno, sencillamente, estamos, es que es lunes, ¿qué tú puedes esperar un lunes? Hoy es el día del arrepentimiento total. Y si tú eres de los que, como yo, que quieres seguir disfrutando de esos días el resto de tu vida, pues bueno, sencillamente usa tu mascarilla o tapaboca, que en muchos casos debiera ser tapacara, porque le hace muy bien a la sociedad que alguna gente no ande contaminando el ambiente con esa cara tan fea que tienen algunos. Pero es una pena, porque a la misma vez tapa las caras hermosas y bellas que pueden adornarlo. Pero ni modo, en caso de duda, recuerde siempre saludar que cometa un error que le cueste 14 días restricto a la ría. Bueno, señores, definitivamente vamos rapidito entonces a los sismos significativos más recientes, que como siempre son una muy gentil y amable cortesía de la familia Torres, de Armandito Torres, ese astro del baloncesto puertorriqueño, del coaching, y su familia, quienes son todos licenciados en farmacia, por cierto, incluyendo al propio Armandito, y sus hijos en las farmacias San Agustín y Martín, en la Plaza Santo Domingo de San Germán. Pues bueno, se han registrado hasta esta hora desde anoche en el área de Puerto Rico tres movimientos telúricos. Uno de 3.1 en el área de Fuy, a 6 kilómetros de profundidad. Otro de 3.1 también en esa misma área, a unos 5 kilómetros de profundidad. Y uno de 2.7 en la zona de Guánica, a 6 kilómetros de profundidad, a 5 kilómetros al suroeste. Mientras tanto, ayer se registraron tres movimientos telúricos, uno de 3.2 en el área de San Antonio, uno de 3.3 al norte-noreste de San Juan de Puerto Rico y uno fuerte de 5.4 a 76 kilómetros al este de la Bahía de Santa Cruz en las Islas Vírgenes estadounidenses, a unos 94.0 kilómetros de profundidad. Ese fue bastante fuerte. Se alega, que alguna gente alega haberlo sentido en Puerto Rico, puede haber sido, no sé, tienen que haber estado bien, bien alerta, pero porque aunque era fue intenso de 5.4, pues estábamos primero a 94 kilómetros de profundidad y en el área de Santa Cruz, bien al noreste de Puerto Rico. Pero no, hay gente, sí hay gente. Lo que sí es que no hubo un boletín informativo, por tanto no hay ni vigilancia, ni advertencia, ni avisos de maremoto en la zona. Y como les advierte siempre la familia Torres, recuerden siempre la diferencia entre la vida y la muerte. En un terremoto de grande intensidad, es lo que usted sabe que tenía que hacer antes. Esto, al decir antes, digo, ayer, el mes pasado, hace un año, hoy, antes de que ocurra un movimiento telúrico, usted debe tener preparado un plan de emergencia, de manejo de emergencia de su familia, qué tienen que hacer cada miembro, donde estén. Están en la casa, tienen que saber, sin que nadie les diga que lo haga, tienen que inmediatamente mover y hacer lo que hay que hacer. Si están en la fábrica trabajando, si están en la escuela, todo. Eso tiene que estar delineado y tienen que hacer simulacros en varias ocasiones para asegurarse de que todo el mundo sepa lo que tienen que hacer. Lo otro es qué hacer durante el periodo en que se esté efectuando el sismo y qué hacer inmediatamente después, sobre todo dependiendo de qué, en qué zona usted reside. Pero lo más importante es lo que usted sepa antes, durante y después en la diferencia entre la vida y la muerte. Y esto, como siempre, una muy amable y gentil cortesía de la familia Torres, que son los mismos que nos informan de igual manera, con el mismo cariño, las condiciones de tiempo acá en la zona suroeste nacional. Como les había dicho temprano, Laja, San Germán, Mayagüez, Hormigueros, Cabo Rojo, Sabana Grande y Huanca. Los cielos estuvieron parcialmente nublados, en nube blanca, no eran nubes de lluvia. El cielo estuvo precioso, la temperatura agradabilísima en toda la región. Las probabilidades de lluvia eran de un 20 a un 25%, cosa que no se dio. Y las temperaturas estuvieron fluyendo hoy en los 81, 82 grados. Y se espera esta noche y tendremos temperaturas de 67 o tal vez menos. Esas son las temperaturas, gracias a la farmacia San Agustín y Martín. En torno a las tasas de cambio, el euro amaneció hoy en $1.21.7, dejando el dólar en 82 centavos. La libra esterlina amaneció en $1.36.8, dejando el dólar en 73 chavitos. El peso dominicano se mantuvo steady en 1.70, un centavo y 70 centavos y 70 décimas de otro, para 57 pesos con 69 cheles en cambio a la par. El yuan de la China dio un brinquito para arriba, 15.41, 15 centavos y 41 décimas, dejando el yuan en un cambio a 6.47. Bueno, en términos generales, eso es lo que hay en esa área, en ese fondo, gracias a la familia Torres y a los muchachos de las farmacias San Agustín y Martín San Germán. Como decimos siempre, la lógica está muerta, la excelencia es condenada mientras la mediocridad es altamente recompensada en Puerto Rico. Y vamos a evidenciar esto con los titulares y las noticias que tengo para discutir, conversar con ustedes hoy. Oigan esta noticia que publica hoy la prensa dominicana. Y obviamente no es una noticia que se genera en la República Dominicana, sino es una noticia que, a mi forma de ver, es para manipular la opinión pública en la República Dominicana. Y oigan con detenimiento. El titular dice: falta de furgones en China impactará los precios en el país, refiriéndose a la República Dominicana. Falta de furgones. ¿Por qué puede haber una escasez de furgones en un país? Bueno, pues porque todos los furgones salieron. Porque los han estado exportando y han estado saliendo a todo lo que da, para todos lados, y no han regresado aún a su punto de origen. Según, como que se rompieron y se cayeron al mar, que no es la historia, pero hay otras historias. Pero la principal razón, es por lo único que se pueden quedar corto un exportador de furgones, es que haya exportado demasiado y estén todavía sin regresar por las razones que sean. Ellos dicen que como consecuencia de la pandemia y la caída de la economía mundial, oigan esta barbaridad, ya le echaron la culpa a la pandemia, que como consecuencia de la pandemia y la caída de la economía mundial, alegada y supuestamente el gigante asiático de la República Popular China también fue afectado, pero alegan ellos que con la reapertura, entonces, oigan la próxima línea, oigan esto, con la reapertura, con una producción disminuida y una demanda creciente, espérate, entonces, ¿dónde está la caída de la economía mundial si hay una demanda por los productos chinos? O sea, expliquen esa, porque no hace sentido. Esto es una contradicción brutal. Y entonces dice que con una producción disminuida en China, el mayor productor industrial del mundo hoy, y una alegada demanda creciente de bienes, se ha presentado una escasez de furgones para transportar mercancía. Ok. Primero que eso son unas serias contradicciones, ¿okay? Que haya una escasez de furgones, una demanda brutal, una producción mínima. Si tiene producción mínima, no necesita los furgones. ¿Cuál es el problema de que tenga furgones? ¿Ah? Si tiene una producción disminuida, si no puede cumplir con las órdenes que le están poniendo las grandes consumidores del alegado planeta. Ahora bien, dice que la situación que ya se siente en la economía, ¿de dónde? De la República Dominicana, y que habrá de acrecentarse en las próximas semanas, ¿cuando qué? Cuando empiecen a llegar contenedores con fletes con elevados precios de hasta 40% y 60% de su costo anterior. Mira, esto es una hija de gran... De eso usted pensó, ¿eh? Esto es una asquerosidad. Y peor es la complacencia y la complicidad de los desgraciados periódicos que publican una nota como esa, con el propósito de coger de pensuaca al consumidor dominicano, a quien lo que van a hacer es que desde ahora le están estafando su vida con un 40 a un 70% de aumento en el costo de los productos que están importando, y ya le están preparando el marco para que, ay, mira, subieron los precios, pero no fuimos nosotros, es que subieron los precios de la transportación un 40 a un 70%. Señores, eso no se lo cree nadie. Claro, si ellos siguen mintiendo, repitiendo la mentira y poniéndola de esta manera, claro que sí que le llegan a creer. Y el consumidor de mamalón paga el precio del producto. Dejen de comprar y verá cómo el precio segura aparece justificando una rebaja, porque en realidad eso no es cierto. Eso no es cierto. Ese 40 y ese 70%, eso es falso. Eso es como la vacuna, igualita que la vacuna. Y la pregunta es, ¿no se han dado cuenta que después de que repartieron billones de potecitos, valles de eso por todo el planeta, ahora están dejando de producirla? Y están enviando menos de la cantidad que le garantizaron a los estados, territorios y países alrededor del mundo, o sea, que le iban a mandar, y las tres compañías que la tienen, las tres coinciden con rebajar y no y dejar de producirla. ¿Por qué? ¿Por qué la única que está produciendo y que alegadamente tiene un 100% de cobertura es la rusa? Todas estas cosas. Y la campaña que hay, de que usted dice, no, yo eso no me la pongo, ni pero te pone esta que nadie te ha explicado qué contiene y qué dice. Pero todo el mundo, ante las reacciones que se están reportando a través de todo el planeta, todo el mundo dice, eso es normal ahora. Pero decía que no se esperaba ninguna reacción. Pero vamos al mismo ejemplo de nuevo de lo que es desinformación. los dos periódicos de República Dominicana, los principales que yo veo todos los días para ustedes, el Nacional y el Listín Diario. Hoy, en las primeras planas de los dos periódicos, el Nacional decía que habían 201.146 infectados y el Listín Diario, en la misma ciudad, la misma fuente que se supone que sea el Ministerio de Salud, infectados, según el Listín Diario, 203.946. Muertes, 2.496 según el Nacional y el Listín, 2.531. Y ni se diga los recuperados. El Nacional nos alega que hay 146.491 recuperados y el Listín Diario, 147.886. ¿A quién creerle? ¿Y qué creerle a esa prensa? Señores, es mejor leer los muñequitos del periódico y posiblemente los de aquella famosa familia Onseñán. Bueno, señores, sencillamente hoy fue un día de esos que la prensa estadounidense no nos produjo el resumen de los periódicos, por tanto no puedo compartirlos con ustedes, pero sí quiero ir, y eso es bueno porque me dio tiempo para ir directo a la prensa insular de la ínsula Buendía, estado de Puerto Rico, en donde hoy aparece de titular. Ay, qué tipo se había. Abogan por el seguro social suplementario. Esto me recuerda a mí cada vez que los locutores de radio y televisión se aprenden una palabra nueva y se convierte en una tendencia y entonces todos lo empiezan a usar. Yo recuerdo cuando a Rosselló padre, el engendrador, se le ocurrió la palabra refiriéndose, queriendo decir él la retroalimentación. Él dijo un disparate y todo el mundo empezó a decir el mismo disparate porque eso no chica. Y esto es esto mismo. Alguien, déjeme dar un trazo. Un señor puertorriqueño que vivía en Nueva York toda su vida. Se tuvo un accidente. Se incapacitó por algo. Llegó a la edad de coger seguro social y, obviamente, por la edad, por ser impedido y por tener un ingreso bajo, desde el año 1972 en los Estados Unidos existe la ley de un seguro suplementario, seguro social suplementario. Le llaman así y ahí es donde está la confusión. Y para confundir más aún, en virtud de que el Instituto de Seguro Social tenía ya todo el andamiaje del pago y de la retribución a la gente, la ley, el Congreso decide permitir que sean los señores del Seguro Social Federal los que administren ese programa de suplementario. Pero ¿de dónde sale el dinero que le pagan? Que son como 400 o 500 pesos a lo sumo a estos viejitos mensuales. ¿De dónde sale? Pues bueno, sale de las contribuciones federales que pagan los ciudadanos en cada uno de los estados. De las planillas de ingresos, o sea, de income tax federal. Puerto Rico no paga seguro social, no paga contribuciones federales. Por tanto, no existe una aportación a ese fondo de SSI. Pretender que le paguen a Puerto Rico ese dinero quiere decir que van a querer que lo saquen de los contribuyentes estadounidenses, ¿eh?, que aportan a ese fondo para darle a Puerto Rico de un dinero al que no está aportando. O la otra oportunidad, si estos idiotas no se dan cuenta, sería, pues mira, vamos a pagar contribuciones federales para que nos den el SSI. Pero, oiga, vamos todavía un poquitito más atrás. Porque es que aquí nadie en este bonito país lee. Aquí está todo el mundo diciendo esa estupidez, incluyendo a Tatito Hernández, presidente de la Cámara de Representantes, que está demostrando que es un que Carlos López tenía razón. Este es un torpe, y cómo diablos llevan a hacer el speaking de la Cámara un morón como este, que no ha leído ni siquiera los muñequitos de Trucutú, y pretenda, oiga, deben de estar riéndose en la cara ya que recibió la carta en el Departamento de Justicia. Creo que fue Mary Garland el que le escribió. Escribe a Mary Garland para que desista de la apelación del caso de la administración que supuestamente estaba en la administración de Trump haciéndolo. Pero no es la administración de Trump, es la administración del Departamento de Justicia, que no tenía que ver nada con la administración de Trump, que no fuera el alcahuete que estaba dirigiendo allí, pero el trabajo y los protocolos, todos siguen, es parte del gobierno permanente. ¿Y por qué le está escribiendo para que desistan de la apelación? Bueno, porque este señor que radicó el caso, que yo le dije que estaba recibiendo 550 mil pesos mensuales, se mudó a Puerto Rico. Y estuvo aquí, qué sé yo, creo que 5 años viviendo, recibiendo el pago a su banco en Nueva York. Y él no notificó que había salido de Nueva York. Oye, a sabiendas de por qué no se lo notificó, porque dice claramente la ley que crea el SSI, que si usted sale del territorio de los Estados Unidos, fuera del continente de los 50 estados, usted pierde los beneficios del SSI. ¿Ok? Ah, que entonces quieren darle el matiz de que es prejuicio contra los puertorriqueños por ser hispanos. No, señor, porque cuando en el 1972, si leyeran, si estudiaran, si buscaron las explicaciones a las cosas, en el 1972, cuando se aprobó la ley en el Congreso, en el ejercicio de la soberanía que tiene el Congreso estadounidense como la autoridad máxima en ese país, y que en el caso específico de Puerto Rico y las otras posesiones, como lo son Guam, Samoa, American Samoa, las Islas Marshall, e incluso las Islas Marianas, y Puerto Rico, San Tomás y Santa Cruz, tienen el poder, por ser parte de la cláusula territorial a la que nosotros estamos suscritos, de decidir a quién le da la gana de aplicarle qué ley, por qué. Porque la Constitución de los Estados Unidos no aplica en ninguno de esos sitios a toda fuerza. Aplica nada más que aquellas áreas que el Congreso le dé la gana de que aplique. Y eso tienen ustedes que entenderlo claramente para poder entender las cosas que hacen los estadounidenses, y que aquí lo llevan todo a prejuicio cuando en realidad es los famosos casos insulares. Son los casos específicos de la orden constitucional de tener Puerto Rico sujeto a la cláusula territorial, como a los demás territorios no incorporados que tienen los Estados Unidos y los dos que tienen incorporados. ¿Ok? Pero en ese 1972, cuando se aprobó la ley, tampoco aplicaba al Distrito de Columbia, pero en ese proceso en el interín entran las negociaciones para declarar a las Islas Marianas parte de ser un Estado Libre Asociado. Y dentro de la cláusula del contrato, del convenio formado entre las Islas Marianas, contratos que han barrido el piso, que hoy día no vale ni 10 centavos, y están en una peor situación que la que está Puerto Rico con los excesos y abusos del gobierno federal. Pero bueno, las Islas Marianas, dentro de su convenio, tiene la cláusula del SSI. Las Islas Marianas tienen su propia moneda, de acuerdo al pacto que firmaron. Eso sí, tienen un pacto firmado. Pero entonces Puerto Rico quiere que se someta. Pero bueno, mañana yo lo voy a estar haciendo en mi programa de por la mañana, pero quizás con más detenimiento el lunes que viene, yo voy a estar explicándoles a ustedes con detenimiento todo esto de ese ensayo. ¿Por qué, mire? ¿Y por qué se decide no aplicarlo a Puerto Rico? Primero, porque Puerto Rico ni las otras territorios pagan contribuciones federales, que es de donde sale el dinero. Segundo, porque Puerto Rico, en su defecto por no tener el SSI, ya de hecho de antemano, ya Puerto Rico gozaba de una serie de privilegios y programas de asistencia a los ancianos, a los viejitos y a los impedidos, que no tenían ninguna de las otras territorios, incluyendo los estados de la Unión. Y tiene una serie de cláusulas y leyes, en el caso específico de Puerto Rico, en virtud de que no tiene el SSI, que aunque el SSI, si se aplicara, sería más dinero que el que recibe los puertorriqueños ahora mismo en asistencia a los viejitos. Pero hay una diferencia. Si el SSI estuviera aplicando, serían 500 pesos, pero serían estrictamente administrados las normas y reglas del gobierno federal. En la actualidad, los fondos que el Congreso aprueba para ese tipo de programas de asistencia a los impedidos y a los viejitos en Puerto Rico, llega en un block grant para que sea Puerto Rico el que los administra y los distribuya basado en sus propios criterios internos. Todo eso se perdería si le dan la razón en el plan, en el proyecto que tiene, quiero decir, en el caso que tiene incoado Luis Baello Madero en la Corte de los Estados Unidos, que ahora está en la Corte Suprema, porque él, listo al fin, cuando se percatan de que está fuera de los Estados Unidos, le ordenan pagar todo lo que le habían pagado mientras estuvo fuera del estado de Nueva York, y él va al tribunal y el PI, tribuno del PNP en la Corte Federal, le da la razón alegando que hay un prejuicio claro en contra de los puertorriqueños y que es inconstitucional lo que sostiene el apelativo, pero el caso está en un escrito de certiorari en el Tribunal Supremo, y es lo que este idiota de Tatito está tratando de provocar cuando una de dos cosas le puede pasar: que le den una mandada para buen sitio, porque sencillamente usted no puede pedirle un cargo más a ese país que no tiene con qué enfrentar los costos propios. Se podrá imaginar teniendo que pagar sobre más de 300 millones de dólares más todos los años a la gente que no aporta un centavo a ese fondo de manejo de emergencia. Nos vamos a una pausa, señor director. Regresamos.
Tamara Home Care Inc., un centro de cuidado para personas de edad avanzada. En Tamara Home Care, cuidamos a tus seres queridos con amor y respeto. Somos más que un home care, somos tu familia y nos preocupamos por ti y tus seres queridos. Bajo la administración de la gerontóloga Tamara Pérez, estamos ubicados en la urbanización El Comandante, calle José E. Britson, 876, en San Juan, Puerto Rico. Nuestros teléfonos para mayor información, 787-750-760. 697 o su celular al 787-379-2869, o nos puedes también escribir a tamarahomecare@hotmail.com. American Fine Manufacturing, nuestra especialidad y experiencia en manufactura de uniformes, camisetas, t-shirt, polo, scooters y Oxford. También trabajamos bordado, serigrafía, transfer, vinils. Además, tenemos business card, postcard, flyer, brochure y artes gráficos. En American Fine Manufacturing tendrás un proveedor con la mayor atención y el mejor servicio a individuos, medianas empresas y grandes corporaciones, colegios y escuelas en Puerto Rico, dedicado a apoyarle y resolverle todas sus necesidades. Hoy día nos hemos consolidado como una empresa confiable e innovadora. Digitalizamos su logo y bordamos su uniforme y todo tipo de trabajo. Ricardo Riverón y su personal le esperan. Llámenos al 787-547-0437 o al 787-380-2813. También puede escribirnos a rickybordado@hotmail.com.
Gracias, don Willy. Muy amable por devolvernos los micrófonos acá a mis estudios en Lajas, Puerto Rico. Y ahora me trae una preocupación, no mía, porque yo estoy haciendo lo que tengo que hacer de manera preventiva, manteniéndome aislado, manteniéndome en mi casa. Las únicas salidas que hacemos, Clara y yo, pues a la farmacia, si acaso una vez al mes cuando llega el cheque del Seguro Social para ir a hacer la compra, porque todo lo demás lo hacemos a través de las redes, de las páginas electrónicas, es a través de las páginas de mi cooperativa. Ahora bien, ustedes escucharon hace dos días o tres al doctor Carlos Mellado llamando a la ciudadanía a tomar precauciones en virtud de que se había reportado un aumento en las hospitalizaciones y en las muertes reportadas por el supuesto y alegado virus. Que el virus no mata a nadie, lo que mata es que el virus se convierte en una molécula dañina que se desarrolla si no se toman los métodos preventivos ni el tratamiento adecuado, que debe ser el que se le dé cuando el paciente llega con la sintomatología del alegado COVID-19. Pero bueno, esos son otros 20 pesos. Pero ese mismo secretario al que criticamos desde primera instancia cuando recibió una orden del juez Helpi para que se reuniera con el procurador, las personas que tienen que regar con los asuntos de los impedidos en virtud de las violaciones que el gobierno de Wanda Vigi estaba cometiendo y de las cuales él era uno de los asesores. Y se le ordenó reunirse con Castellanos, que es el procurador ese. Y también lo escucharon ustedes decir, y yo le tuve que caer encima, aunque estoy seguro que le importa un bledo, no importa lo que yo le diga. Cuando él dijo, que charlatán se atrevió a decir que él favorecía las clases presenciales en el mes de marzo. Tan pronto lo nombraron, lo asignaron como secretario de salud nominado a ser confirmado por el Senado. Ese charlatán dice una cosa un día y al otro día dice otra y pretende que el pueblo haga que o se va a obedecer la ley o vamos a abrir las escuelas. Pues bueno, una de las cosas que me preocupa a mí hoy es hoy los Estados Unidos alcanzaron los, qué sé yo, cuántos millones de muertos. El país de mayores incidencias, de alegadas incidencias del coronavirus. Y son las autoridades federales las que imponiendo normas y criterios en los Estados Unidos, incluyendo que nadie puede entrar a los Estados Unidos sin pasar por un periodo de cuarentena cuando pisa suelo estadounidense, o que tenga que traer una evidencia de unos exámenes y unas pruebas hechas unas X horas antes de llegar a los Estados Unidos, y sean esas mismas autoridades las que reabran los castillos de El Morro y San Cristóbal para que los turistas vayan a contagiarse y contaminarse allí con la porquería esa que sea la que nos esté contaminando. Es increíble que incluso en este país nadie haya reaccionado a esa soberbia estupidez cometido por Mirna Palfrey, quien es la superintendente del Servicio de Parques Nacionales de los Estados Unidos en Puerto Rico, por ser ellos el imperio invasor, que identificó mediante comunicación oficial que el Castillo San Felipe del Morro comenzará a recibir visitantes a partir de mañana, domingo 24 de enero, mientras que el Castillo, digo, el 24 de enero fue ayer, abrieron ayer, y el Castillo de San Cristóbal del Morro, de San Cristóbal, reanudará las operaciones próximo domingo, esto es el 31. Entonces, o nos peinamos o nos hacemos rolos. Cerramos o abrimos. Damos clase virtual sin computadoras para los estudiantes y sin técnicas de desarrollo para los profesores que vayan a supervisar a los estudiantes en sus clases virtuales sin computadoras. O nos vamos a los salones de clase a contaminarnos. Que se mueran los estudiantes o que se cree una generación de torpes, estúpidos, idiotas que no sepan leer ni escribir. ¿Cuáles son las alternativas? ¿Qué es lo que hay que hacer? Ese es el gobierno que ustedes eligieron. Porque tanto unos como los otros fueron los votantes. Aquí nadie le puede echar la culpa a los partidos políticos. Hay que echarle la culpa al pueblo que no acaba de tomar las decisiones correctas, porque incluso aparecen tres partidos políticos reclamando, hay que cambiarlo todo, y cuando usted abre los ojos están haciendo peores cosas que los que hacían los otros dos, porque son los mismos, porque aquí no ha venido un platillo volador de Venus a traer gente para que administren el país. Somos los puertorriqueños los que elegimos nuestros gobernantes. No le podemos echar la culpa a nadie. Por eso es que es hasta cierto grado irrisorio cuando los cubanos le echan la culpa de que si llegó Fidel Castro, que si Fidel Castro, si quiénes fueron los que produjeron a Fidel Castro, los dictadores asesinos que habían allí, que los ultraderechistas que ahora tenemos que chuparnos nosotros acá afuera, fueron los que los promovían y los mantenían, y cuando eso se acabó, se convirtieron en la cosa más grande que había allí. Ahora resulta que vienen a querer hacer lo mismo acá afuera, lo hacen en la Florida, lo hacen aquí en Puerto Rico. Tenemos gente que quieren dominar a Puerto Rico, para gobernar a Puerto Rico, para hacer una república tipo la época de Batista, y ustedes son tan idiotas que votan por ellos. Ustedes son tan idiotas que votan una y otra vez por esos extranjeros, que una vez un candidato a gobernación, es por poco ustedes lo eligen, a pesar de que sabían que era un esbirro del PNP. Y ahora no solo lo tienen gobernando, sino lo tienen en estos momentos gobernando y administrando las dos más importantes agencias del gobierno de Puerto Rico, Compañía de Desarrollo Comercial y Mercantil, como se llame, y ahora le quieren dar, por propuesta de la administración y del idiota que dirige turismo, el poder de controlar dentro de su agencia el turismo en Puerto Rico. Así que va a tener las dos principales industrias, el comercio, las pequeñas industrias, y el turismo, en manos de un extranjero emigrado. Y ustedes, lo más bien, gracias, ustedes callan. Por otro lado, FEMA asigna sobre 10 millones para hogares envejecientes. Las asignaciones se atenderán a 24 instalaciones bajo la administración de los municipios que se dedican al cuidado de esa población. Por su parte, el coronavirus en Puerto Rico, no se lo creen ni ellos mismos, total de casos confirmados 85.114, datos probables, yo no acabo de entender esa estadística. Pues ya, yo esa clase, cuando yo fui a coger mis clases de maestría, no eso no lo daban, o yo no fui, y yo no recuerdo haber faltado nunca una sola clase. Casos probables, 6.482. Total de muertes, 1.778. Oiga, y ahora le traigo una mejor que esa. Pero déjame tomarme un buchito que tengo aquí de café, para que sufra mi director allá en Trujillo Alto. ¡Ah! ¡Don Willy! ¡Sufra! Bueno. Oiga. Creíamos que habíamos terminado con doña Wanda Vigi. No vacile. Todavía tenemos mucho que hablar de esta señora que, aunque gracias a Dios no fue electa, ni lo será, sigue metiendo la uña, porque como la araña pelúa, cuando no muerde, pica o pica, sino envenena. Oigan esto. En sus últimos días en el cargo, Wanda Vigi, la gobernadora putativa de Puerto Rico, procuró agenciarse para sí misma una liquidación de vacaciones y enfermedad mediante un alegado tratamiento de excepción que no está disponible para otros empleados públicos, que chocan contra la reglamentación y la práctica de los recursos humanos en el gobierno, y que adquirió o requirió para hacerlo, para lograrlo. Necesitaba una opinión legal. Ya en quien emitió la orden, la opinión, quiero decir, sí, la exsecretaria de Justicia interina, doña Inés del Carral Martínez, para intentar sustentarla. La subsecretaria, la exsecretaria de Justicia interina, que ella nombró cuando sacó a la secretaria en propiedad, para que sustentara su teoría de la liquidación de vacaciones y enfermedad. Pues para justificar esa liquidación, señores, que ustedes aprendan, la opinión de Carrao Martínez plantea una interpretación que convierte a Wanda Vigi en una excepción a una excepción dentro de la práctica regular del servicio público, y sostiene la teoría de que en el 2010, cuando ella pasó, oye, que lo único que hizo fue cerrar la oficina, la gaveta del escritorio, y abrir las de ella como procuradora en Fortaleza. Cuando pasó de fiscal de Bayamón a procuradora de la mujer, ocurrió, dice la Carrao, que hubo un tipo de renuncia en el servicio público que dejó en suspenso por 10 años un balance de licencias de vacaciones y enfermedad que tenían acumulado hasta el 2010, y por ahora, 10 años después, quiere cobrarla. Ya le quedó linda, maravillosa, que pase que se dieron cuenta, la agarraron en la oficina de presupuesto del gobierno. La Fortaleza le confirmó a los muchachos de prensa que la liquidación de la que estamos hablando asciende a $18,037.44, y que todavía está pendiente de aprobación en la Oficina de Gerencia y Presupuesto. Que ni lo sueñe, que ni lo sueñe. Sheila Anglero, recuerden ese nombre porque obviamente saldrá en varias ocasiones más, Sheila Anglerón, quien es portavoz del primer ejecutivo, indicó que esa liquidación es por sus años de trabajo en el servicio público antes de ser gobernadora. Ustedes han oído una barbaridad, una suciedad más impactante que esa anteriormente. Dice Sheila, tratando de justificar lo injustificable y el robo, porque todo es un robo a mano armada, que la última certificación de acumulación de vacaciones la realizó el Departamento de Justicia, pero la Fortaleza fue la última agencia de donde se desvincula del gobierno, por lo que corresponde realizarle la liquidación. Y que además, mediante una solicitud a través de la Ley 141 de Acceso a la Información, el Departamento de Justicia confirmó, oigan esto, que a Vázquez Garcet ya se le había hecho un pago el 6 de marzo del 2020 de 17,666.69 centavos como compensación final por ejercer como secretaria de Justicia. Ya las había cobrado y quiere cobrarlas otra vez, conforme a la ley 125, que autoriza un pago global de licencias acumuladas. Si la Oficina de Gerencia y Presupuesto aprueba la liquidación pendiente, Wanda Vázquez Garcet habría liquidado licencias en dos momentos distintos de una carrera laboral que nunca, nunca ha sido interrumpida. Ambos chequecitos sumarían $35,704.13. Señores, otro elemento que entra en juego es que la regla que aplica a todos los empleados públicos es que el cálculo de liquidación de licencia se hace basándose en el salario que tiene la persona al momento de hacer la liquidación. En el caso de Vázquez Garcet, de Wanda Vigi, su salario como gobernadora es uno de los más bajos que el liderato gubernamental tiene, $5,800 más o menos. Pero la opinión de Carrao Martínez dice que este segundo cheque tiene que basarse en sus condiciones de empleo del 2010 como fiscal de distrito, por lo que la base salarial sería unos 7,500 y no 5,800. De esta manera, doña Wanda Vigi no solo liquidaría licencia dos veces, sino que lo haría con los dos salarios más altos que tuvo en su carrera, y no con el último. La liquidación que está pendiente de evaluación en la Oficina de Gerencia y Presupuesto, como era de esperarse, causó sorpresa entre los expertos de recursos humanos y está tan dudosa en la ley que provocó una opinión de Carlos Martínez el 28 de diciembre del 20, la última semana de la administración de Vázquez Garcet. Pero no cerremos esto sin que ustedes oigan los principios básicos que gobiernan las liquidaciones de las licencias de empleados públicos. Y oigan con calma. Uno, ocurre una sola vez. Y esto es cuando se registra la desvinculación total y absoluta del servicio público, por la razón que sea. Dos, los cambios de puesto, sean al servicio de confianza, a la secretaría de una agencia o incluso a otra rama de gobierno, no cuentan como una separación del servicio público, siempre y cuando el empleo sea contigo. O sea, si usted sale de una oficina y se monta en la otra, no se vale. Pero bueno, el máximo de acumulación de vacaciones que se liquida a todo el mundo son 60 días. El resto se pierde. Se pierde si no se disfruta mientras la persona es empleada. Pues en el momento en que deje el empleo, cataplum, pasa facón. los días por enfermedad no se liquidan, se pierden si no se disfrutan mientras la persona es empleada. Y quinta, están prohibidas las bonificaciones a secretarios y jefes de agencia más allá de reconocerse desde el derecho a acumular vacaciones, igual que lo hacen los empleados regulares. Comenzó como abogada uno en el Departamento de la Vivienda y pasó a justicia en el 1989 como fiscal especial. En el 2011 pasó a la Procuraduría de las Mujeres, en el 2017 a la Secretaría de Justicia y en el 2019 a la Gobernación mediante el mecanismo de sucesión tras la renuncia del gobernador Rosellito Roca. En su historial no hay separación, sino una línea de servicio ininterrumpida de unos 32 años que terminan ahora, gracias a Dios, con su jubilación. Por lo tanto, el momento real y definitivo de una separación del servicio ocurrió ahora, ahora que se jubila como gobernadora, y no en el 19, cuando dejó de ser secretaria, o en el 11, cuando Fiscalía pasó a la Procuraduría. De hecho, si por algún concepto se le hubiera contado que la separación ocurrió cuando dejó de ser secretaria en 19, entonces el cheque de marzo se supone que hubiera cubierto todos sus balances de cualquier licencia pendiente bajo un solo pago que tenía un tope de 60 días, quedando nada por liquidar ahora, porque ni la Constitución del Estado Libre Asociado ni ninguna ley le reconoce a un gobernador el derecho a acumular licencia de vacaciones. Pero hasta aquí nos trajo el río Esteros en la tarde de hoy. Hay mucho más que hablar, sobre todo sobre la opinión de la exsecretaria Carrao Martínez, pero el tiempo no nos permite, así que espero que estén conmigo el próximo lunes a la misma hora de hoy, cuando estaremos presentándole otra edición más de Hay que tener vergüenza desde otro punto de vista. Señor director, cuando usted lo considere pertinente y después de recibir la bendición de la Virgencita de la Monserrate, donde lo están esperando en la pila bautismal, disponga de los micrófonos. Que Dios los cuide. Nos vemos.
Puerto Rico,
hay que tener vergüenza, hay que tener vergüenza.
Óyelo, lambe tuerca,
hay que tener vergüenza, hay que tener vergüenza.
Óyelo, chupamadre,
hay que tener vergüenza, hay que tener vergüenza.
Bendito, no seas morón,
hay que tener vergüenza.
Este es un son con licencia. Voy a sacar la licencia para hacer un timbirichi. Voy a hacerlo con paciencia, pa' que no sea michi michi, mi timbirichi, ichi, ichi. Ya tengo la competencia a dos puertas de mi casa, y vender es una ciencia, vamos a ver qué es lo que pasa. Con los timbirichi, lindo por fuera, pero mi preocupación es que Cuba no se muera vendiendo en el mostrador de un timbirichi. Cubano, abre tus puertas y tus ventanas, que no te muerda el aroma de esa manzana. No dejes que te consuma la competencia, y a tu timbirichi cógelo con paciencia.
Una pila, chimbirichi, grabaste, repetimos, chimbirichi.